En esta mañana yo quiero enfocar mi atención, por lo tanto, sobre el tema guardando la unción. Guardando la unción del Espíritu Santo. ¿Dicen amén, hermanos? Ok, ponga mucha atención porque vamos a poder aprender algo en esta mañana. Quiero referirlos a un pasaje que se encuentra allí en Primera de Juan, el capítulo 2. Juan, capítulo 2. Y vamos a leer, empezando con el verso número 20. Juan, capítulo 2, 20. Y dice así: No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Esto es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Déjeme orar, y así vamos a empezar en esta mañana. Padre, gracias te doy por este día precioso, este día, Señor, que nos congregamos en tu nombre. Señor, creemos que tu presencia está aquí con nosotros y creemos que tú tienes algo muy importante que quieres compartir con nosotros. Te pongo a cada hermano y cada hermana en tus manos, Señor. Que al salir de aquí podamos decir, ha sido bueno estar en la casa de Dios. Bendice por tanto tu palabra. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La unción y el aceite en la Biblia siempre es simbólico del Espíritu Santo. Siempre se usó en ese contexto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ese espíritu de verdad que causa que nosotros conozcamos la verdad. Juan dijo a estos hermanos, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo vendría, le llamó Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad. So, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Y la unción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo dirigiéndonos y enseñándonos verdad. Cuando Él dice, y no tienes necesidad que nadie os enseñe, Él está diciendo sencillamente, ustedes ya conocen la verdad porque tienen el Espíritu de verdad, tienen la unción, y por lo tanto ustedes pueden distinguir, ustedes pueden conocer entre lo falso y lo verdadero. Y hace mención allí a Jesucristo. El Cristo, que literalmente quiere decir el ungido de Dios. Ustedes ya tienen a el ungido de Dios, a Jesucristo. Él es el que comparte, Él es el que nos da el Espíritu y la unción. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, esto lo quiero aclarar bien. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Dicen amén a eso. Yo entregué mi vida, y en el momento que yo entregué mi vida, el Espíritu Santo vino a tomar residencia en mí. Todos decimos amén a eso. Pero después de mucha consideración y después de muchos años y después de investigar y después de escuchar y de leer escritores que son sobresalientes en la iglesia moderna, escritores respetados el mundo entero, son unos teólogos. Ellos tienen una diferente opinión y interpretación de las escrituras, y ellos te dan unos buenos argumentos de por qué ellos no creen que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. Yo ya tengo años que he estado leyendo, estudiando y considerando y meditando, y siempre tengo que regresar nuestra fe y nuestra creencia, lo que nosotros vemos en las escrituras, y después de todo eso llegar a la conclusión de decir el Espíritu Santo es real, las palabras de Cristo son verdaderas, recibiréis poder y me seréis mis testigos. Hoy en día más que nunca yo creo en la unción del Espíritu Santo, porque el Señor nos lo prometió, y yo sé que el trabajo no es fácil. Yo necesito toda la ayuda que el Señor me pueda dar, y necesito la unción del Espíritu Santo. Y lo que Juan nos está animando es: la unción está en vosotros. Pablo a Timoteo: la unción está en ti, pero aviva el fuego. Avívalo, el fuego del don del Espíritu Santo, avívalo. Pentecostales, muchos de ellos, creo yo, que a veces tienden a vivir en una experiencia del pasado, pero en lo que es lo cotidiano del día, en sus trabajos, en sus responsabilidades como padres, como esposos, como trabajadores. Muchos se han olvidado que ese es el campo misionero, y ahí es donde yo necesito la unción del Espíritu Santo. La unción es para todos nosotros. El mover del Espíritu Santo no depende de tu carisma. Depende de lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano, si tú se lo dejas. La unción es para todo creyente. La unción es algo especial. Como los pastores hacían en ese entonces, entraban las ovejas y el pastor se ponía a la puerta, y mientras entraban por la puerta, el pastor ungía la cabecita de las ovejitas, y las ovejitas se sentían refrescadas y sentían algo. Y si ese es un pastor con sus ovejas, ¿cuánto más nuestro buen pastor con sus ovejas quiere traer unción? Algo más allá de lo que yo recibí en mi momento de mi salvación. Quiere traer uno que sobreabunde, algo que está... La copa está llena y está rebosando. Algo más allá que lo ordinario. Él quiere darnos algo extraordinario. como lo hizo a través de todo el Antiguo Testamento. La unción del Espíritu Santo te quiere mantener vivo y activo. Vivo y activo todos los días. El Espíritu Santo viene sobre ti para hacerte sensible al corazón de Dios. Tú vienes a ser tan sensible que tú reconoces cuando tú ofendes al Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad, de santidad y de sabiduría. La unción. Cuando viene la unción, literalmente lo que dice Dios de ti es: yo te escogí a ti. Y Dios dice, número dos, dice, Él nos asegura su presencia y con su poder. Esa es la unción. Unción es ser sensible a la presencia del Señor. El Señor te hace tan sensible que tú sabes cuando tú estás fuera de orden. Tú lo sabes. E inmediatamente en tu corazón hay arrepentimiento por lo que tú has hecho y te apartas de ese pecado. Tú no lo quieres ofender. El Espíritu Santo te está controlando a ti y no tus emociones. Cuando las emociones te controlan, hermano, tú comienzas a justificar el pecado. Finalmente, si tú no te arrepientas, finalmente, como a Saúl en el Antiguo Testamento, Dios se apartó de él. Y esto es lo que los apóstoles nos están enseñando. No descuides la unción del Espíritu Santo. Pon atención a la unción del Espíritu Santo. No creas que todo lo que brilla es oro, porque mucho viene en un espíritu de engaño. Se oye bien, se ve muy atractivo, pero ese espíritu de engaño es el anticristo. Él mismo nos lo dice allí. Ese es el espíritu del anticristo. Te quiere robar la unción. Te quiere engañar. Pero vosotros tenéis el espíritu de verdad. Tú sabes distinguirlo, pero te tienes que mantener cerca. Por eso Pablo dice: aviva el fuego. Avívalo. Levanta el fuego. Hazte sensible a la unción del Espíritu Santo. La unción se trata todo de escuchar la voz del Espíritu Santo y de obedecer. Mucha gente se han endurecido el corazón. Ellos vienen porque ellos quieren la atención. Mira, si esa es tu intención, mejor quédate en la casa. Ok, porque aquí creemos nosotros que está la presencia del Señor. Y cuando está la presencia del Señor, Él es el importante, no tú y yo. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Pero la unción se trata de obedecer a la voz del Espíritu Santo. Lo que Él te diga a ti, tú aprendes a obedecer. No es algo intelectual, no es acumular información o verdad bíblica, sino es algo espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque en todo lo que yo he estudiado, no es una gran cosa, pero es algo. Y todos los grandes hombres de Dios que yo he estudiado, ellos son los más destacados. Tienen una gracia para escribir libros en doctrina, en teología. Se pueden defender porque son, hermanos, tienen ese don de Dios. Pero en donde yo encuentro algo que nomás no entro en todo la manera de ellos ver las cosas sobre el Espíritu Santo es sobre esto. ¿Qué hacemos cuando hay un grupo de gente que no tiene mucha educación, no tienen mucha preparación? Esa es su cultura. Ellos son personas campesinas, sencillas de corazón y de mente. Pero acá tenemos un grupo muy educados. Ellos se han preparado en una gran manera. Ellos, todo es por el intelecto. Pero ¿qué hacemos con aquellos que están envueltos en brujería? ¿Qué hacemos con aquellos que son esclavos al pecado? ¿Qué hacemos con aquellos que algunos de ellos endemoniados? ¿Quién de estos va a meterse en aquel ambiente para tratar de hacer algo por la causa de Jesucristo? ¿Quién va a ir? Pablo le dijo a los corintios, les dijo, yo cuando vine con ustedes no vine con mi propia inteligencia y preparación. Vine a ustedes con temor y temblor y la demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué dijo eso? Allí mismo nos lo dice. Dice, porque yo no quería que vuestra fe fuera fundada sobre el intelecto del hombre, sino sobre el poder de Dios. ¿Quién va a gente sencilla? Gente que no tiene mucha preparación, gente que no te va a poner atención, porque el Dios de ellos es un Dios que también hace cosas extraordinarias. Ellos han estado envueltos en brujería. Ellos tienen sus propios dioses. Si tú vienes a ellos con la demostración de poder, ellos te van a poner atención. Mayormente cuando tú comienzas en el nombre de Jesús a predicarles liberación. Cuando tú vas, hermano, tú tienes que tener algo, o mejor quédate. El que tiene que ir, por lo tanto, tiene que llevar una unción. No un título, no una maestría, no un doctorado en filosofía o teología o qué sé yo. Tienes que ir en el poder del Espíritu Santo para demostrarle a esa gente que hay un Dios poderoso. Hay un Dios que los ama y que los puede hacer libre, hermano. ¿Por qué es entonces? Si esta experiencia no es bíblica, ¿por qué es que los que más han contagiado y han cambiado el mundo son gente pentecostales? ¿Quiénes son los que más han impactado al mundo entero? Sino hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hermano, si comenzó con el poder del Espíritu Santo, si Lucas quiere que veamos el mover del Espíritu Santo, ¿por qué es que 20 siglos después nosotros creemos que tenemos algo mejor que ofrecerle? Un bonito concierto, tienen mucho talento, unos predicadores muy carismáticos, cómo mueven las multitudes. Pero hermano, no hay nada efectivo. Y hoy en día nuestro tiempo es corto, necesitamos alcanzar al pecador con la palabra bendita de Dios. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. De tal grado que cuando se predica la palabra de Dios, viene la convicción del Espíritu Santo. Como aquel diácono que tuvo que predicar en aquel día, cuando se vino una lluvia terrible y el pastor no pudo llegar en esa mañana. Y 15 años tenía el joven y se metió a esa iglesita, hermano. Y todo lo que oyó de ese diácono en esa mañana, porque estaba sustituyendo al pastor que no pudo llegar, fue un pasaje en Isaías 45. Mira a Dios, mira a mí y sé salvo. Es todo lo que oyó esa mañana. Y cuando el diácono se le acercó, le dijo frente a frente y le apuntó el dedo y le dio esa escritura: joven, te vas a ir al infierno si no te arrepientes de tu pecado y entregas tu vida a Cristo. 15 años tenía. Y ese muchacho se entregó a Cristo. ¿Saben quién era? Era C.H. Spurgeon. C.H. Spurgeon se entregó porque un diácono, sustituyendo al pastor, tenía nomás una palabra en Isaías 45 que predicar, y le predicó a uno en esa mañana y entregó su vida a Cristo. Y miles se entregaron a Cristo por la predicación de C.H. Spurgeon. Y C.H. Spurgeon, cuando subía allí al altar del tabernáculo, al púlpito, tenía que subir varias escaleras. Y se dice de C.H. Spurgeon, mientras él iba subiendo, cada vez que predicaba, él subía diciendo las palabras: yo creo en el Espíritu Santo. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos perdone si vinimos solamente para entretener a la congregación. Que el Señor me perdone, hermano. No tenemos tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para que tú estés durmiéndote en la casa de Dios. Mejor quédate en la casa, tómate unas pastillas para dormir y duerme todo el día. Porque cuando te ven a ti durmiéndote, eso es contagioso. Es un espíritu de sueño, que te ve alguien y le entra sueño y comienza a mostacear. Mejor quédate en la casa. Ese es un espíritu anticristo. Anticristo, eso es ante la unción. ¿Cómo vas a tú dormir, hermano, estando en la presencia del Señor mismo? Nadie duerme. Creo yo que todos somos como el salmista, salimos de la casa y decimos como el salmista: yo me regocijé con los que decían a la casa de Jehová iremos. Praise the Lord, vamos a la iglesia, gloria a Dios. Vamos a ser tocados por la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la semana vivimos, hermano, cosas tan sucias y tan viles que necesitamos ser refrescados. Y cuando tú entras en la presencia del Señor, tú eres refrescado por la unción. La unción. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que necesitamos para permanecer en la unción? Para que la unción permanezca en nosotros. What do we need? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, Juan no lo dice. Ahí en el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las verdades y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado. Y luego termina diciendo: permanecer. Tienes que permanecer. Tienes que permanecer. Jesús nos dijo eso. Allá en San Juan capítulo 15 verso 5 nos dice la misma cosa Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos exhorta a permanecer en mí, permanecer en mí. Yo sé que es duro, yo sé que hay mucha tentación, yo sé que te sientes débil, te sientes afligido, pero el Señor todavía te dice: permanecer en mí. Ese es el secreto. Si tú comienzas a caminar por algo que, un camino que no es verdad, tú te vas a confundir. entra confusión. Si tú caminas por un camino que es desagradable al Señor, un camino que deshonra al Señor, tú vas a confundirte. Y viene un espíritu de mentira que tú comienzas a justificar tus acciones. Y muchos se han metido por ese camino. Muchos que en un tiempo tenían la unción y la demostración y la manifestación del Espíritu Santo, pero se meten en caminos que son engañosos. Porque te pone atención, porque es más joven que la esposa que tú tienes, porque crees que ella sí te escucha, porque piensas que ella sí te respeta, y tú comienzas a caminar por ese camino de engaño. Y el diablo te va a llevar, hermano, hasta lo peor. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere destruir tu familia. El diablo quiere destruir tu hogar. Y es una vergüenza. Hombres que conocen la verdad, pero comienzan a justificarse. No tienes negocio. No tienes ningún negocio de estar a solas con otra mujer que no es tu esposa. No tienes negocio. You have no business, whatever. Mayormente andar comiendo juntos. Y tu esposa no saber de dónde andas, en dónde te andas metiendo. No tienes vergüenza. Recuerdo una sola vez en el seminario teológico de Dallas, el superintendente trajo a uno que trabajaba con él, era ministro allí con él. Y ese hombre se comenzó a meter con la esposa de otro hombre. Y cuando lo descubrieron, uno de ellos, uno de los varios que estaban allí, uno de ellos comenzó a gritar con todos sus pulmones: me avergüenzo de ti, I'm ashamed of you. Y le gritaba: you should be ashamed, deberías de tener vergüenza. Y hermano, eso está bien. Enséñale que lo que él ha hecho ha deshonrado a Dios porque afecta a gente inocente, afecta a una esposa inocente, afecta a hijos inocentes, hijos que lo ven como su ídolo. Papá es el ídolo de ellos, pero ahora tú has traído vergüenza, mayormente cuando son pastores. Han herido congregaciones enteras. Y deberíamos de gritar como ese pastor gritaba: no tienes vergüenza. You should be ashamed, ashamed of yourself. Metiéndote con la mujer de otro hombre. Violando uno de los 10 mandamientos. Ella no es propiedad tuya. Ella no es tu propiedad. Ella es propiedad ajena. No tiene negocio. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo para traer santidad a nuestras vidas. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo, hermano? Esa es la unción. Esa es unción. Unción no es un hombre carismático que está acá arriba y conmueve emociones y las lágrimas comienzan a rodar. Eso no es unción. Unción es un mover poderoso del Espíritu Santo que mantiene ese espíritu de verdad, de santidad y de sabiduría. No dice tonterías y dice: oí la voz de Dios. No has oído la voz de Dios, has oído la voz del diablo. ¿Me están entendiendo? Pocas veces he oído yo mensajes que me han gustado sobre la santidad. ¿Y de qué sirve exponer nosotros con tanto poder y autoridad? Y vivimos unas vidas que deshonran al Señor, hermano. Y la escritura dice: sin santidad nadie verá a Dios. Dios espera que tú y yo vamos a cambiar, hermano. Dios espera que tú y yo dejemos el pecado y caminemos en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque es importante. La unción por lo menos va a causar cuatro cosas. Cuatro cosas. En el Antiguo Testamento vemos una buena ilustración de lo que era unción. En los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. Pero la unción viene para afirmar estas cuatro cosas. Y se las voy a decir bien rápido, ¿ok? La unción viene a afirmar de que, número uno, Dios lo ha escogido. Dios lo ha escogido. It's qualifying. La unción dice: yo lo escogí, no tú. Cuando fue el profeta para ungir al nuevo rey, Saúl ya está por los pisos. Dios ha escogido a un nuevo rey para Israel. Y Samuel, el profeta, va a la casa de Jesse. Y Jesse, el papá, le trae a los mejores. Le trae a los preferidos. Le trae a los que tienen más cualificaciones. Y Dios le dice al profeta: yo no los he escogido. Yo no los he escogido. Hay otro. ¿Sabe quién era el otro? El profeta le preguntó: ¿no hay otro? Sí, tengo uno. Pero él es nomás pastor. ¿Qué puede ser Dios con un pastorcito? Allá nomás cuida las ovejitas. Él no tiene lo que estos son mis preferidos. Y el profeta le dice: llámalo, tráitelo. Y el Espíritu Santo le dice: ese es el hombre. Ese es el que Dios escogió. It's David, es David. David. Ese es el que Dios le va a poner unción. Ese es el que trae la onda, hermano. Y porque Dios tiene la unción sobre él, esa onda con esas piedritas, hermano, él viene contra un gigante, hermano. Y cuando suelta esa piedra, hermano, viene a ser como una bala poderosa, como un cañón poderoso. Y le pegó en la mera frente, hermano. Yo creo que el Goliat se hacía así, como que se cae y no se cae. ¡Pum! Cayó. Y David, porque trae la unción, saca la espada y le corta la cabeza. Ese es el hombre. Esa es la mujer. Dios te ha escogido. Y Dios dice, cuando trae la unción, Dios dice: yo te escogí. No el hombre, yo te escogí a ti. Y en esta mañana Dios ha escogido a algunos de ustedes. Dios te ha escogido. Dios te escogió, no el pastor, no diáconos. Dios te escogió. Porque es que yo entré en el ministerio, en el pastorado, porque Dios me escogió. Yo no quería ser pastor. Yo estaba en la escuela bíblica viendo así al futuro, a un colegio o universidad, para prepararme para ser maestro de la escuela pública. Y Dios dijo: no, yo te escogí. Y tú vas a ir a pastorear unas ovejitas allá en Oregon, que están descuidadas. Y ningún pastor quiere ir para allá. Y por eso te escogí a ti, para que tú fueras para Oregon. Gloria a Dios. La unción viene para afirmar el llamado de Dios. Y número dos, la unción viene para Dios decir de ti: él es mi representante. Él está aquí porque él es mi representante. Él es mi ungido. Lo he enviado a la aldea para que predique allá vía Zapata o qué sé yo. Él es mi ungido. Él es el que trae palabra de Jehová. En el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que la gente pedía? Palabra de Jehová. Palabra, decía el rey. ¿No tienes palabra de Jehová? Sí, tengo palabra de Jehová. Bueno, él, en sus sencillas palabras, él es el representante de Dios. Y número tres, la unción es para dejar saber y afirmar todo lo que Él hace, todo lo que Él está haciendo, todos sus esfuerzos es bajo mi mano poderosa y es mi poder que está obrando a través de Él. Y no es Él, yo soy el único que recibo la honra y la gloria y la alabanza, no es el hombre. Maldito, maldito el hombre que confía en el hombre. Es la mano de Dios. Alabado sea. ¿Está allí el pastor Najar todavía dispuesto? Sí, está allí. Allí está el pastor Najar. Porque no es el pastor Najar, es el poderoso mano del Señor Todopoderoso. Él lo ha guardado. Él lo ha cuidado. Cuando tú todo lo que deseabas es que saliera en vergüenza, Dios dijo, no. Él es mi siervo y yo tengo todavía trabajo para Él. Y a Él sea la honra y a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza desde ahora y para siempre. Cuento acabado. Cuando muera, entiérrenme. Y cuento acabado. Pero el Señor sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esa es la unción. Es la unción. Yo no busco y no necesito atención. Yo no necesito aplauso y no necesito que me sobre el cerebro. Porque no es uno, es Dios. Es Dios, es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios hace algo, a Él sea la honra y la gloria. Ese es número tres. Número cuatro. La santidad. La unción viene para afirmar la santidad. La unción debe de reflejar la santidad de Dios. El ungido debe de vivir una vida que es agradable y que honra al Señor. Esa es la unción. No es para llenar sus bolsas, no es para comprar su avión, su jet, no es para comprarse su carro lujoso, no es para tener una mansión. Entre más te usa Dios, tú debes de ser la persona más humilde. Y la unción viene, hermano, para traer santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Tengo unos cuantitos minutos. Voy a hacer lo mejor para terminar. Les dije tres cosas que en el Antiguo Testamento hace o confirmaba. Número uno, confirmaba la autoridad del rey. Ese es número uno. En el Antiguo Testamento siempre lo ungían al rey. A David lo ungieron y a otros. Eso habla de autoridad, autoridad. Apocalipsis 1:6 dice esto: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos autoridad. Unción te da autoridad. Unción afirma que tú eres hijo de Dios. Tú representas el trono más grande y más alto y más majestuoso y poderoso que hay en todo el universo. Tú representas a Jesucristo, que es el Rey de Reyes, y Él te ha dado autoridad. Y Él dice: y lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, porque tienes autoridad. Cuando van a predicar ahí a las aldeas, prediquen con autoridad. Él te ha dado la unción como rey, te ha ungido como rey. Número dos, la unción es como la unción del sacerdote. Él es el que guiaba y dirigía alabanza y adoración. Somos empadronados por el Espíritu Santo como hombres y mujeres ungidas para ofrecer alabanza y adoración que es agradable a el Señor. Adoración, ¿sabe lo que es? Adoración verdadera es presentir la presencia del Señor ahí en tu lado. Y tú comienzas a redentirte por dentro y comienzas a expresarle a Él adoración. Porque le amas, porque estás agradecido, porque sientes un grande amor. Por eso le adoras, y le adoras en espíritu y en verdad. Número tres, la unción que a los profetas se les daba. Cuando los profetas hablaban, hablaban palabra que trae vida y eficaz. Palabra que va a levantar. Palabra que va a dar ánimo. Palabra que va a dar un futuro, esperanza. Esa es la unción. ¿Por qué? ¿Por qué la unción? Porque la unción me da autoridad de Cristo y del nombre de Jesús. Y lo que pidieras en mi nombre, usa el nombre de Jesús. Él te ha dado autoridad sobre tu hogar, sobre problemas, sobre necesidad. Tú tienes autoridad. Acuérdate, usa el nombre de Jesús. Usa el nombre. Él espera que tú uses el nombre de Jesús. Vienen a tocar la puerta de la hermana Lilian, allá en Sudamérica. Vienen indígenas y todo lo que le dicen es: nosotros te hemos oído. Y tú en la calle de Perú, tú nos dices que tú sirves un Dios que sana, que salva y que trae liberación. Y ahora venimos para que tú vayas a donde vive nuestro jefe de tribu. Él murió hace horas. Él murió y queremos que tú vayas con nosotros para que tu Dios lo levante de los muertos. Así le dijeron. Y ¿sabe lo que la hermana Lili le dijo? Pues diríjanme, llévenme. Y fue, y seguramente estaba allí bien muerto el jefe de la tribu. Y la hermana Lili era anglo, no hablaba mucho español. Todo lo que dijo en su lenguaje medio así mucho: Padre Santo, yo te pido que en el nombre de Jesús que tú levantes a este hombre muerto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú levantes y traigas vida a este hombre muerto. Y el jefe se levantó en ese instante. Fue sano instantáneamente. Y lo primero que dijo a todos los que estaban allí: todos ustedes necesitan entregar su vida a Jesús, porque Jesús, Él es el Rey y el Salvador. Y yo lo vi, yo lo vi. Y todos se entregaron. Y toda la tribu se entregó. Por una señora cristiana que se graduó de la escuela bíblica a la edad de 70 años y nadie la quería. Y ella vendió todo lo que tenía para irse a Sudamérica, porque ella quería ser misionera. Usa el nombre de Jesús. Y cuando adores, adora con la unción y el poder del Espíritu Santo. Que no sea nomás empty words, pero sea todo tu ser. Como el salmista: bendice alma mía. Y literalmente así está en Jerusalén, así lo vemos. Así lo vemos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi nefesh, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi nefesh, su santo nombre. Es decir, todo lo que yo tengo, todas mis posesiones, mi esposa, mis hijos, mi dinero, todo lo que yo tengo, bendice a Jehová. Es decir, todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo. Y yo te bendigo. Le adoras en espíritu y en verdad. Le estás adorando en espíritu y en verdad. Y número tres. Cuando hablas, la unción, cuando tú hablas, tú traes palabras que van a producir vida, como los profetas. Por eso necesitamos la unción. No tenemos otra religión nomás por tener religión. Estamos aquí porque queremos una relación viva. Una relación íntima, una relación que me va a ayudar con mis problemas en esta semana. Una relación con mi Señor que le va a poder decir a la amiga de ella que en diciembre murió su hermana, en enero murió su hermano y a hoy, la semana pasada, murió otra hermana. Tres muertes consecutivas. Un mes tras otro. Eso es lo que ellos necesitan. Necesitan ser fortalecidos y confortados. Mis hermanos que han perdido su cónyuge, tú que estás bien adolorido, tú que lloras en la noche cuando nadie te ve, tú que ya no sabes qué hacer, que tienes esas ansiedades, tú que quieres nomás correr y correr y nunca venir, regresar atrás, tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu Santo. Y Juan le dice a la iglesia, dice: la unción está en vosotros, avívala, avívala, regresa, regresa a lo que en un tiempo tú disfrutabas. Tú amabas al Señor, tú le cantabas día y noche, pero algo pasó. Has perdido, y el Señor te dice: avívalo, está en ti, avívalo, aviva el fuego. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que en esta mañana, en este día y esta semana se lo dediquen al Señor. Sigan adelante, confíen en el Señor. El Señor está con nosotros, Él me va a ayudar, Él me va a regresar el gozo de mi salvación. Él me va a levantar. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Padre, en esta mañana no tenemos palabras. No hay palabras, Señor. Las palabras se acaban. No hay una gran revelación. Pero tenemos tu palabra sencilla, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos asegura que la unción está sobre nosotros, tu palabra que nos insta a permanecer en ti, tu palabra que nos exhorta a avivar el fuego. Señor, algunos han entrado en un estado que están aborrecidos, se encuentran, Señor, en un estado crítico, aburridos. Parece que no hay una frescura, no hay lo nuevo que en un tiempo llenaba su vida. No hay cántico, así como Asaf, que se sentía triste porque no sentía la unción. Así hay algunos esta mañana, algunos que están pasando por rutinas solamente. Han perdido lo más importante. Han perdido lo más valioso. Han perdido la unción. Se han olvidado de la unción. Señor, en esta mañana te suplicamos por unción. Tráenos unción. Queremos ser avivados, Señor. Queremos que tú traigas avivamiento a nuestras vidas personales. Llénanos nuevamente, que podamos ser llenos del gozo de nuestra salvación. Te suplico por aquellos líderes, te suplico por maestros de la escuela dominical, te suplico por aquellos líderes entre los Royal Rangers, líderes de misioneritas, líderes de las células. Te suplico por hombres y mujeres que por tantos años te han sido fiel, pero están decaídos, están tristes, se sienten, Señor, como que tú los has abandonado. se sienten vacíos. Aquí hay algo otro, Señor, que están enfermos y ellos necesitan recuperar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos una unción fresca de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, que en esta mañana tú seas glorificado. Queremos que todos los que están presentes sepan que tu presencia está aquí y es real. Y tú estás aquí para hacer milagros, Señor. Levanta, levanta a los muertos, levanta a los caídos, levanta a aquellos que han perdido su primer amor. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que el nombre de Jesús sea glorificado en esta mañana.